Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hola a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Son las 3:30 de este martes 21 de octubre del año 2025. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y lo tenemos que hacer con un tema recurrente, demasiado recurrente diría yo, como son las pistas de atletismo de Balaídos y la poca capacidad que tienen los políticos de la ciudad de Vigo para poner estas instalaciones deportivas municipales en unas condiciones por lo menos mínimas para que los atletas, los deportistas, puedan practicar deporte con total y absoluta naturalidad y por encima de todo con seguridad. Leo hoy a mi compañero Armando Álvarez en las páginas del Faro de Vigo anunciar que las pistas de atletismo de Balaídos, que están cerradas desde el pasado día 6, van a abrir este jueves día 23. Han estado cerradas porque han sido, digamos así, que reparcheadas. Se estaban haciendo algunos arreglos en el tartán. Pero hete aquí que la empresa que ha colocado el nuevo tartán ha detectado que se ha estado empleando un material que está defectuoso. Con lo cual, se van a abrir las pistas, pero no van a valer ni siquiera para la foto del alcalde o de su concejal de deportes. Dice mi querido Armando Álvarez en su texto, en su noticia en el Faro de Vigo, que parece que una especie de maldición ha caído sobre las pistas de Balaídos. Yo, si me lo permite, porque es bastante mejor periodista que yo, si me permite mi querido Armando Álvarez, le voy a simplemente a poner el punto sobre la I. Y en este caso es que la maldición tiene nombre y apellidos. Se trata de Manuel Fernández, el concejal de deportes, que no es capaz de poner a funcionar en condiciones las pistas de atletismo de Balaídos, ni aunque se pusiera a trabajar en ello. Lo cual, eso sí, que sería noticia. Qué desastre lo que pasa desde el gobierno municipal, y eso que el alcalde le defendía diciendo que era el mejor concejal de deportes de la historia. Por nuestros hechos nos conocerán. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Así arrancamos, vamos hasta las 4. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Casi se nos había olvidado, pero no, esta es la sintonía de la UEFA Europa League porque vuelve el fútbol europeo a Balaídos esta semana. El jueves a las 9 de la noche en el Municipal Vigués, el Celta va a recibir al Niza, un partido para el que esta mañana hemos conocido la asignación arbitral por parte de la UEFA. Será el holandés Sander van der Eyck el encargado de impartir justicia entre gallegos y franceses. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Vamos a empezar por las matemáticas que a nosotros tanto nos gustan. ¿Qué significa ganar, habida cuenta de que se celebra la tercera jornada de la fase de grupos? ¿Qué significa ganar para el Celta?
Bueno, sería ponerse con 6 puntos de 9 y estas cuentas no las hago yo, las ha hecho también Yago Aspas, que recordemos que ya hace algunas semanas hablaba de los puntos que hacen falta para el playoff. Mirando el año pasado, con 10 puntos, te clasificabas entre los 24 primeros, es decir, podías jugar ese playoff previo a los octavos de final. Y con 14... había equipos ya clasificados para los octavos de final directamente como equipos del top 8. Así que, bueno, ponerse con 6 puntos sería un paso importante, además de sacarle 6 precisamente al próximo rival, al Niza, y acercarse también al top 8, a los 8 mejores de la clasificación, que ahora mismo está a solo un punto, están con 4 puntos, con lo cual el Celta de vencer se podría poner ya entre esos 8 mejores de esta Europa League.
Pues tenemos al equipo precisamente preparando ya el partido frente al Niza del jueves.
Y con demasiado poco tiempo seguramente para Claudio Giraldez, porque el equipo solo ha tenido el entrenamiento de hoy y va a tener el de mañana para preparar este partido después del día de descanso y después de haber jugado en Liga ante la Real Sociedad. Mañana conoceremos la lista, hablará antes del partido tanto Claudio Giraldez como Sergio Carreira.
Del parte médico, ¿qué nos cuenta? cuentas?
Bueno, buenas y malas noticias. La buena es que, aunque no cuente, tiene la alta médica Franco Cervi, de esos problemas que tenía en la mano, está jugando, está entrenando con una férula. Y la mejor noticia es que tanto Ristis como Joel Lago, para los defensas del Celta, es la gran noticia, va recuperando jugadores, ya han hecho entrenamiento con el grupo, con lo cual, si mañana no se tuerce nada, recibirán el alta y podrían estar en el duelo del jueves. El que parece que no va a estar, sigue entrenando de manera individual, es Willy Sweetberg, víctima del virus FIFA, con ese esguince de tobillo, y que parece prácticamente imposible que pueda llegar al partido europeo.
Vamos a escuchar a Borja Iglesias, que ha sido elegido como el mejor futbolista celeste, no era difícil elegirlo, del pasado mes de septiembre.
Sí, lo tenía fácil, aunque bueno, en dura competencia, con Jon Hurtado, que también lo está haciendo muy bien en la portería del Celta, pero eran 4 partidos disputados por el Celta en septiembre, 4 goles del Panda, uno al Girona en Balaídos que sirvió para sumar un punto, otro en Vallecas ante Rayo que también dio un punto al Celta, y dos que no valieron para sumar, como fue el que marcó en Stuttgart en la Europa League o el que marcó en Elche en el Campeonato de Liga. Obviamente, Borja, aunque los resultados del equipo no estén funcionando del todo, está feliz por su momento de cara al gol.
Sí que esperaba estar ben, pero non tanto igual ou non estar tan acertado, pero a verdade é que moi, moi ledo con iso e con moitas ganas de seguir na senda.
Un Borja Iglesias que también analiza el inicio de temporada del Celta, mejor por ahora en Europa League que en una liga donde todavía no ha ganado.
La verdad es que el inicio está siendo especial, distinto, puede ser que incluso un poquillo más duro en tema de viajes y horarios, pero muy ilusionante, que creo que estamos muy lejos de estar en las tres competiciones, de poder disputarlas, con muchas ganas de seguir disfrutando.
Un Borja que también habla de su experiencia, de poder jugar en Europa con el Celta, una ilusión para todos los jugadores canteranos o gallegos de este equipo.
Jugar con Celta en Europa para mí es muy especial, la verdad es que pensaba que era algo que en la miña carreira igual no podía vivir, estoy muy ilusionado con el momento que vivimos, ya no en la Europa League, sino en pues, el momento que vivimos con afición, con plantilla, la verdad es que con muchas ganas de disfrutarlo.
Y por último, ¿a quién le dedica este premio Borja Iglesias?
Vou yo dedicar a María e a miña familia, meus pais e miña irmá, que foron os que máis sufriron este verán os tempos de poder voltar a casa, e a verdade é que dedico yo a eles, porque seguro que disfrutaron moito tamén e están moi felices de que estén.
A sus padres e a María Valero, Valero se apellida la pareja en este caso de Borja Iglesias, perdón, pero no estoy yo muy puesto en temas de la prensa rosa. De cara al jueves, Álvaro, se espera evidentemente y de nuevo un ambiente sensacional en Balaídos.
Sí, lo estaba comprobando ahora mismo en riguroso directo cuántas entradas quedan para este partido entre Celta y Niza. Y eso que se libraron entradas de la afición visitante, unas 400, recordemos que tiene un 5% todos los equipos que visitan Balaídos en Europa League, y aún así quedan menos de 200 para el partido del jueves.
Pues eso, en riguroso directo, son y 38, las 3.
Se acerca el jueves y el cuerpo lo sabe. Vuelve a Balaídos la Europa League con la disputa de la tercera jornada. El Celta recibe al Niza y Cope Vigo estará presente para contarlo. Con Santi Peón, Álvaro Lorenzo, los comentarios de Óscar Pereiro y Antonio Estevez y con Eloy Machado en la animación general. Escucha el partido del Celta en el 87.8 de la FM, en cope.es. Y en la app de tiempo de juego desde las 9 menos cuarto. La COPE con el Celta en Europa.
El fútbol a veces nos depara este tipo de cosas, cosas sorprendentes. Como por ejemplo jugadores que pasan de ser imprescindibles para sus entrenadores a no participar y viceversa. Y eso es lo que le ha sucedido en el Pontevedra a Miguel Cuesta. Recuerdo que el futbolista asturiano llegó la pasada temporada y que fue un jugador importante para Iago Iglesias en la segunda vuelta del pasado campeonato. Sin embargo, con el cambio de entrenador, Cuesta fue, Álvaro, relegado al ostracismo hasta que este pasado domingo fue pieza clave para que, ante Osasuna Promesas, el Pontevedra obrase casi el milagro y sumase un punto.
Sí, Miguel no había jugado en las 6 primeras jornadas. El de Luanco debutó en la jornada 7ª en la visita al Real Madrid-Castilla. Lo hizo como titular, jugó 54 minutos y desde el banquillo salió en el empate entre Pontevedra y Osasuna. Jugó los últimos 20 minutos, precisamente los que se decidió prácticamente todo con ese Pontevedra que iba 0-2 y que consiguió ponerse 2-2 y tuvo opciones incluso para la remontada. Hablaba Miguel después del partido de lo que había apretado Pasarón y los 2.500 espectadores alentando para la remontada.
Es increíble, Pasarón, el aliento que te da, la energía que te transmite como jugador, yo no lo había vivido nunca y se agradece muchísimo que la gente venga, que anime, porque es como jugar con un jugador más.
un Miguel Cuesta, que analizaba también el partido, ¿no? Que se le complicó mucho al Pontevedra, se llegó a poner 0-2 en los Osasuna B en un partido en el que quizás no había merecido tanto, pero él lo comparaba, por ejemplo, también con el duelo de su Pontevedra en el Toralín, donde se lo llevaron por 0-1 también sufriendo mucho.
Al final es fútbol, va a haber muchísimos partidos donde domines casi todo el partido y no tengas ese acierto de cara a gol, y hay muchos otros, como puede ser por ejemplo el día de la Ponferradina, donde tampoco estuvimos tan protagonistas y al final nos vamos con un resultado positivo. Pero bueno, lo importante es no dejar de competir, llegar al final del partido a los últimos minutos con posibilidades, y hoy aquí se demostró.
Y por último, hablaba también de la influencia del banquillo, que fue clave en este empate. Hablaba su entrenador Rubén Domínguez hace algunas fechas que necesitaban el aporte de todos, también de los que salían en los segundos tiempos, y le han respondido.
Yo creo que al final hablo en el nombre de todos los futbolistas, y no hay otro camino para poder ayudar al equipo que sea el trabajo. Somos 22 jugadores en plantilla, los cuales estamos todos muy capacitados para poder ayudar al equipo, y yo creo que se demostró, así que vamos a seguir remando juntos como una familia, que es lo que somos, y a por más.
Un Pontevedra que va a estar acompañado, bien acompañado, en Carballiño este fin de semana.
Sí, ya se están vendiendo entradas a la venta para ese partido, pero recordemos que el club organiza un viaje con autobús, con salida a las 9:30 de este domingo rumbo al campo del Arenteiro, en Espiñedo, y con vuelta después del partido. 30 euros el viaje más la entrada, 20 euros para los más jóvenes. Un Pontevedra que ya está preparando, aunque de eso ya hablaremos más adelante, el viaje a la Copa también en Ourense el próximo miércoles en conjunto entre la Unión Deportiva.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Antes de meternos de lleno con dos llamadas y dos buenos protagonistas que tenemos a golpe de martes, contamos dos cosas del mundo del balonmano. La primera, desgraciada, una lesión importante en Balonmán Cangas, Álvaro.
Sí, se produjo en el partido ante el Balonmano Nava. Estábamos a la espera de saber el diagnóstico, y el pivote Javi García, llegado este verano a Cangas, va a tener que pasar por el quirófano por una lesión en su hombro derecho. Hay que intervenir, veremos el tiempo de baja, pero es un percance importante para el conjunto de Quique Domingo.
Y tras varias semanas de parón, mañana vuelve la Liga Guerreras para el Atlético Guardés.
Sí, y lo hace con un partido importante para las de Ana Seabra. Quieren seguir como líderes, quieren seguir firmes en la clasificación. Van a recibir en su cancha, en Asangriña, desde las 8:30 al Betionac. Partido importante para este Guardés para seguir arriba ante un conjunto que es quinto en la tabla.
Contado todo esto, atención a nuestros siguientes protagonistas. Pues los próximos minutos aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra se lo vamos a dedicar a dos auténticos supercampeones. La primera, Susana Rodríguez Gacio. Hola, Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena, Susana.
Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy contenta y muy satisfecha.
¿De vuelta en casa ya del largo viaje desde Australia o te pillamos todavía por el camino?
No, llegué ayer por la noche. Pero lo cierto es que, bueno, es un viaje, los que lo hayan hecho ya lo conocerán, ¿no? Que es bastante, bastante largo, y se hace pesado, sobre todo porque, bueno, pues el domingo todavía tuvimos competición con los relevos. Entonces, bueno, al final fueron casi 52 horas sin estar en cama, ¿no? Y con toda la adrenalina, las competiciones y eso, se hace pesado. Pero bueno, se hace con contenta y con más paciencia, porque al final vienes con el trabajo bien hecho.
El trabajo bien hecho, que para nosotros es otro campeonato del mundo, se dice pronto. 7 veces campeona del mundo, revalidando el título del año pasado, Susana.
Pues sí, lo cierto es que yo no cuando fui a mi primer mundial, que hace ya 13 años, en Nueva Zelanda, en Auckland, que fue además el primero que gané, nunca habría podido imaginar todo lo que iba a venir después, pero bueno, con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre. Creo que además eso es muy importante, ¿no? Que se mantenga, y es lo que nos permite pues seguir a lo largo de los años dando guerra a las generaciones jóvenes y bueno, pues disfrutarlo, que es lo más importante para poder seguir, ¿no? Manteniendo el nivel y buscando incluso pues progresar ahora en pequeños detalles.
Sobre la prueba en sí, en Australia, ¿me equivoco si digo que salió todo, prácticamente todo, a pedir de boca, como lo teníais planeado tú y Sara, tu guía?
Pues sí, la verdad que teníamos el plan de carrera y lo ejecutamos casi a la perfección. Yo tuve ahí un pequeño fallo justo cuando nos subimos a la bici, pero el resto salió pues muy bien y además, pese a ese percance, en ningún momento nos sacó de la carrera, ¿no? Porque sí que es verdad que a veces cuando te pasan imprevistos, pues alguna caída o algún error, a veces se te queda la cabeza en eso, ¿no? Que es algo que a mí hace años me pasaba mucho en las carreras, que cuando tenía algún contratiempo, pues a partir de ahí me distraía, y es algo que trabajé mucho en los entrenamientos y que por suerte creo que ahora soy mucho más capaz de responder a este tipo de cosas, ¿no? Así que la experiencia pues también ayuda.
Ya que mencionamos a Sara Pérez, a tu guía en estos últimos años, con la que has ganado esta séptima edición de la Copa del Mundo, te pregunto precisamente por ella. Te leía, creo, si no me equivoco, en tus redes sociales, decir gracias, Sara, por todo lo que me has dado dentro, ¿no? In y out, dentro y fuera de la competición. ¿Esto qué significa o por qué lo dices?
Bueno, a ver, el año después de los Juegos Olímpicos o Paralímpicos siempre es un año un poco complicado, ¿no? Porque realmente cuando preparas los Juegos dedicas mucho a ello, ¿no? O sea, el compromiso es máximo a todos los niveles y el año posterior yo creo que siempre es difícil, ¿no? Es verdad que cuando las cosas te salen bien en los Juegos, ese vacío, ¿no? Que queda después se lleva mucho mejor. Pero para mí ha sido un año, bueno, pues bastante complicado a nivel personal y sobre todo estas últimas semanas. Bueno, pues por motivos que no es a día de hoy necesario, bueno, compartir quizás algún día, pero ahora mismo no. Y bueno, Sara pues estas semanas estuvo pues ayudándome, ¿no?, a mantener la concentración y a focalizarme, bueno, exclusivamente en el trabajo que íbamos a hacer allí y dejar un poco todas las demás preocupaciones para después, ¿no? Y eso no es fácil, al final el apoyar así a alguien es algo que no te enseñan, que no se aprende. Nosotros siempre, ¿no?, en un principio elegimos a los guías pues por su rendimiento deportivo, pero sí que es verdad que para que luego todo funcione tiene que haber también una conexión, ¿no? Y creo que en ese sentido pues Sara está y ha estado siempre para mí cuando yo la he necesitado, y creo que yo para ella, y pienso que esto pues también es muy importante para poder luego funcionar como equipo.
Y aparte de todo esto que nos cuentas de vicisitudes de la vida, hay que tener en cuenta que este séptimo triunfo, este séptimo título de campeona del mundo, te llega después de haber, y esto es importante destacarlo, me parece a mí por lo menos, de haber sido sometida a una importante cirugía cardíaca en estos últimos meses, ¿no?
Sí, esa fue, ¿no?, otra de las cosas que hicieron esta temporada un poquito más difícil. Tuve, bueno, pues en la mitad de abril una arritmia que no era peligrosa, digamos que a nivel vital, pero de cara al deporte sí que era necesario hacer el tratamiento, porque aunque a nivel vital no es peligrosa, así que si se reproduce durante el entrenamiento de la competición, bueno, pues genera mucha sintomatología, y eso, durante la práctica del triatlón, en el que hay bici, en el que estás corriendo, pues el poder tener pues un síncope o cualquier problema puede derivar en, ¿no?, pues una caída de bici o un traumatismo, etcétera. Entonces sí que había que hacer o tratamiento médico, o en este caso pues con la ablación cardíaca, ¿no?, que es una, bueno, pues una pequeña intervención en la que lo que se hace pues es quemar el tejido, por así decirlo, explicándolo rápido y accesible, el tejido que genera la arritmia, en ese caso pues se quema y permite, hace que bueno, pues que no se vuelva a reproducir, ¿no? Y bueno, esto pues me lo hicieron el 30 de abril y bueno, me costó bastantes semanas volver un poco al nivel, sobre todo en la carrera a pie, así que nadando y en bici pues bastante pronto volví a estar en mis ritmos, en mis números, pero corriendo fue un poquito más difícil, y hasta que pasaron 3 meses no conseguí, bueno, pues estar un poco con los entrenamientos habituales. Yo sabía que iba a llegar al Mundial, pero bueno, la preparación sí que fue un poco más restringida y express, ¿no? Parece que tanto este año como el pasado las cosas se pusieron un poco cuesta arriba. Pero bueno, tuve también mucho apoyo, ¿no?, de mi entrenador, de María, mi psicóloga, de mis guías de aquí de Vigo, de Sara, y al final pues conseguimos llegar bien, muy bien.
Susana, pasan los años y tú sigues ganando. En ocasiones hasta da la sensación desde fuera, seguro que desde dentro la percepción es distinta, desde fuera da la sensación de que no tienes en determinadas competiciones ni siquiera rival. La cuestión es, y sobre todo por esas dudas que si no me falla la memoria creo que tuviste después de ganar el oro en los Juegos de Tokio. ¿Seguimos pensando que tenemos Susana Rodríguez Gacio para largo o uno ya van pasando los años y dice, bueno, pues a lo mejor es momento de ir planteándose más pronto que tarde, ojalá no sea así, pero que hay que ir dejando paso a los que vienen por detrás?
No, bueno, está claro que yo es algo que lo pienso, que lo tengo en mente y cada vez más, ¿no? Porque sabemos que eso es, o sea, no sé cuánto exactamente, pero que es próximo, ¿no? Y yo quiero competir mientras me sienta en capacidad plena de poder pelear por todo y luego que tenga ganas y me apetezca y siga disfrutando de esto como a día de hoy, ¿no? Por ahora esas dos cosas se cumplen y creo que mientras esas dos cosas se cumplan, ahí seguiré. Pero bueno, no es algo que me obsesione, pues el estar pensando en los siguientes juegos, ni mucho menos, ¿no? Para mí ahora, desde que pasen las vacaciones, empezaré a pensar en la próxima temporada, ya salió el calendario, y ir poniendo objetivos, pero está claro que yo ahora mismo no pienso a largo plazo. No me parece que sea justo hacerlo, después de todo lo que, ¿no? De todo lo que llevo recorrido, creo que, y sobre todo después de lo que pasé después de Tokio, creo que lo que merezco es pues disfrutar como hasta ahora y vivir lo que me quede de carrera deportiva al máximo posible. Entonces, bueno, eso es lo más importante. Y veremos si eso dura hasta el 2028. Siempre lo digo que mi tope de competición internacional de voltiatlón es el 2028. Yo no quiero estar con 40 y pico años compitiendo, o sea, no me veo. Y lo que haga lo quiero hacer al máximo nivel y con mi gente y disfrutando.
¡Cuánta coherencia! Susana, tú que te pegas tantos viajes para competir a lo largo de todo el año, ¿cómo te planteas las vacaciones? ¿Eres de las que prefieres estar en casita tranquila y aprovechar un poco de Vigo y las Rías Baixas?
Bueno, a ver un poco de todo, ¿no? Porque yo, es verdad que sí que saldré un poco con amigos este año, pero también tengo pues diferentes compromisos que a lo largo del año pues no puedo atender a ellos y lo cierto es que siempre cuando acabo la temporada tengo que hacer un poco de turné, de compromisos, pero bueno, es parte del trabajo y por lo tanto, pues bueno, estaré unos días fuera, otros días por aquí y luego tengo varios eventos en Alicante, en Barcelona, en Madrid, tengo que aprovechar también las vacaciones del trabajo para hacer estas cosas y bueno, me he matriculado en un máster también de medicina del deporte, tengo ya clases atrasadas que hubo durante el tiempo que estuvimos en Australia, así que hoy ha sido el día que estoy en vivo y estoy con un montón de tareas. Tenía 90 emails aquí para abrir y ahora mismo me quedan 70, o sea que tengo trabajo para rato.
Pues no seremos entonces aquí los pesados de la cadena COPE los que te robemos más tiempo. Apunten este dato, por si alguien no lo tiene del todo claro. 7 veces campeona del mundo, nuestra bien querida Susana Rodríguez Gacio. Susana, lo dicho, nuestra más sincera enhorabuena. Descansa en estas merecidas vacaciones, que seguro que nos encontramos por la ciudad estos días.
Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre pendiente a lo largo de todos estos años y ojalá que aún tengamos alguna buena noticia más para dar.
Y segundo supercampeón al que queremos felicitar. Hablamos de baloncesto en silla de ruedas. Viene de proclamarse este fin de semana campeón de Europa con la selección española por primera vez en la historia. Y encima es de Bayona. Julio Vilas, hola Julio, muy buenas.
Hola Santi, buenas tardes.
Y enhorabuena lo primero, Julio.
Muchas gracias.
Oye, igual que le preguntaba a Susana, ¿estás ya de vuelta por casa o seguís todavía de turné por Europa para poder llegar a vuestros sitios de origen?
Sí, ya estoy en casa desde el domingo a la noche, pero una odisea llegar otra vez a casa, pero bien, ya estamos en casa descansando.
Cuando dices volver a casa, ¿dices a Bayona o estás donde juegas?
A Bayona, yo vivo en Gondomar, pero bueno, sí, ya estoy en casa.
Por fin gana España el europeo, ¿no?
Sí, es un alivio grande y algo histórico para la selección de baloncesto en silla, ¿no? Después después de tres finales perdidas en toda nuestra historia, por fin a la cuarta hemos podido conseguirlo.
Julio, ¿cuántas veces habías soñado con esto? O ya como van pasando las finales y parece que no se gana, se pierde, siempre subcampeones, uno ya dice, es que da igual, es que aunque lo intentemos 50 veces no vamos a ser capaces de ganar.
Hombre, uno siempre sueña con ser campeón alguna vez y ser campeón con tu selección, ¿no? La verdad que si te digo que pensaba en ser campeón, te mentiría. Entonces, pues, es doble alegría.
Tú, además, en esta última selección, en este último combinado que ha conseguido ese título de campeones de Europa, eras uno de los jugadores veteranos. Imagino que mucho que decir, sobre todo, o a veces más en este tipo de circunstancias, más fuera de la pista que dentro, ¿no?
Sí, en este tipo de circunstancias más fuera de la pista que dentro, porque los chavales que hay son buenísimos y la verdad que solo hay que apoyarlos y corregirlos en ciertos momentos. Ayudarles en lo máximo que se pueda a ellos y al seleccionador y la verdad que muy contento con mi rol.
Con esta gente joven que nos dices que viene apretando tan fuerte por detrás, ¿podemos empezar a ponernos los dientes largos pensando en Los Ángeles o todavía falta mucho y hay que estar tranquilos?
Hombre, hay que estar tranquilos, hay que seguir trabajando, pero a ver, mimbres hay muy buenos para que esta selección dé más alegrías, pero hay que seguir trabajando y confiando en nosotros mismos.
¿Hubo recibimiento a tu llegada?
Sí, mi familia, mi pareja, los seres queridos.
¿Bien o no? ¿Se portaron bien?
Sí, siempre bien. No hay queja, siempre muy bien.
No hay queja, ¿eh? Oye, Julio, que no te puedo dejar escapar, aunque estamos a puntito de llegar a las 4 y por lo tanto poner punto y final al programa, pero como exjugador del Anfib y con todo lo que ha pasado con el Anfib en estos últimos meses, ¿cómo se te ha quedado a ti el cuerpo?
Pues mal, porque es el club de mi vida y duele saber que no voy a vestir más la camiseta. Pero las circunstancias fueron las que son y nada, empezar una nueva etapa y disfrutar de ella.
Con eso me quedo. Queríamos felicitarte, querido Julio Vilas, por esa medalla de oro muy merecida y además muy esperada por parte de la selección española de básquet en sillas de ruedas. ¡Enhorabuena! A disfrutarla todo lo que puedas.
Muchas gracias, Santi.
Y antes de irnos, un par de noticias importantes. Siempre dejamos cosas destacadas para el final. Álvaro, en el mundo del bádminton, ¿cómo le fue a los deportistas del Vigo CIES?
Pues los deportistas del bádminton CIES estuvieron en el Open de la República Checa en Praga y tuvieron una de cal y una de arena. La buena para Jacobo Fernández, que fue quinto en dobles masculinos. La mala para Nicole Carulla, que estuvo enferma, tuvo que pasar incluso por urgencias y poco a poco se va recuperando y que recibió a cambio la buena noticia de que está en el cuadro principal del World Tour en Francia.
Buenas noticias en el mundo de la lucha, nos dejó Lidia Pérez.
Sí, la pontevedresa ganó la gran final de las series mundiales de lucha en la playa, en Alejandría, en Egipto, y se hizo con el segundo puesto de la general. Eran 5 pruebas, solo participó en 2, pero es que ganó en Grecia y ganó en Egipto para acabar segunda en la general.
Lucha en la playa, a veces también me da a mí ganas de hacer lucha en la playa de vez en cuando, como algún espécimen que hay que aguantar cuando uno tiene que ir a cualquiera de nuestros arenales. En fin, esos son batallas para otro día. En el mundo del tenis, hoy terminamos con una mala noticia. Jessica Bouzas arrancó y perdió en China.
Sí, en su estreno en el torneo de Cantón cayó por un doble 7-6 ante la neozelandesa Zhang. En principio cierra ya su temporada una Jessica Bouzas, que es ahora mismo la número 40 del ranking WTA, la segunda española tras Paula Badosa.
Pues son las 3:59. En un minuto cerramos el chiringuito porque llega ella. Ya la estoy escuchando llamar a nuestra puerta. Es Pilar García Muñiz con todo su equipo de la tarde para hablar con Espósito, que sigue en la Franja de Gaza contando de primera mano la actualidad. Y por descontado, también lo que está sucediendo en nuestro país a las 8:30. Ya sabéis que llegan los deportes aquí en la cadena COPE. Así que, lo dicho, gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Mañana más a las 3:30 con la previa de la tercera jornada de la UEFA Europa League para el Celta. Feliz tarde. Adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.
Son las 4, las 3 en Canarias.